Me gustaría hacerte una pregunta, querido búho. ¿Te consideras una persona polifacética que puede destacar en varias disciplinas a la vez? Es algo que no resulta nada sencillo, pero en el mundo donde estamos, cada vez más interconectado, cada vez más se valora precisamente esta capacidad, especialmente en el ámbito artístico.
Al que quiere jugar con fuego pero odia quemarse, a vendedores de humo que buscan claridad, al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse, seco que pide que se mojen los demás, al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan, al de las medias tintas que busca cantar victoria, pero di que media tinta escribe una buena historia, que vive del recuerdo y el presente le explota.
Es el caso de David Martínez Álvarez, más conocido por todos como Raiden. Tiene 37 años y se ha convertido en una de las voces más destacadas de nuestra música. Ha llevado a dos de sus discos al número uno en las listas de más vendidos. Ha sido campeón mundial de Batalla de Gallos en 2006 y finalista del Benidorm Fest del año pasado, precisamente con esta canción que estás escuchando, Calle de la Llorería.
A llorar a la calle de la llorería.
A llorar a la calle. Pero es que Raiden nos ha demostrado que aparte de la música, también se le da bien la escritura, especialmente la poesía. Ha publicado varios libros en versos y una faceta, la de escritor, en la que ha seguido profundizando y de hecho acaba de dar el salto con su primera novela, El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo.
Ella que era la más seca que viste por aquí, cara de asco bajo un mar de pecas que afloran desde abril, aguas mil, te juro que la viste pasar y pasear en medio de Madrid. El que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza 2 de mayo y marceaba. No era un decir, te juro que no le vi venir y huir de este polvorín.
Queremos conocer un poquito más de lo que se esconde detrás de esta primera novela y por eso Raiden es uno de nuestros protagonistas hoy en la noche. ¿Qué tal, Raiden? ¿Cómo llevas esto de trasnochar? Bienvenido.
Muy bien. Hola, ¿qué tal? Un placer. Lo llevo bien.
Bueno, estamos escuchando La mujer cactus y el hombre globo. Es una preciosa historia de amor musicada que ha acabado siendo una novela, la historia de amor de Ciri y de Sara. Los dos chocan literalmente, ¿no?
Sí, sí, que hemorragia nasal mediante. Me parece que era una forma muy bonita de diferenciar la historia de lo que ocurre en la novela de lo que ocurre en la canción. La canción parece que es una cosa así más naif, edulcorada, bonita, y esto es crudo, esto es, bueno, a mí como me gusta personalmente.
Dices, David, que no sabes qué fue antes, si la novela o la canción, pero ¿qué ha resultado más complejo de crear?
Yo creo que esto lo puso la faja la editorial, porque era más fácil decir eso que decir que primero hice dos capítulos, dije que esto daba para canción, hice la canción como banda sonora, me gustó tanto la canción que dije la novela, aquí te esperas, saqué el disco con esta canción porque era la más importante del disco y luego ya he retomado la novela. Creo que esto tiene menos gancho, es menos catchy que poner de no sé qué fue antes, ¿no? Si la novela o la canción.
Bueno, esto es como una regla matemática, ¿no? Aquí el orden de los factores no ha alterado el producto. El caso ha sido seguir creando alrededor de una historia de amor.
Sí, bueno, en este caso sí que ha alterado el producto porque cuando hicimos el videoclip, encima contando con Mina Haljamán y con Bernabé Fernández, pues creo que marcó un poco el itinerario, ¿no? Algunos puntos por los que tenía que seguir la novela y que si la novela no los seguía, pues se iba a ir por los cerros de Úbeda. Entonces, pues bueno, también me permitió jugar a eso, ¿no? A desdoblar, a descontextualizar ciertas cosas que ocurren en el videoclip para darle otro sentido sin que pierda su voz.
Hablamos de la mujer cactus, del hombre globo. En este caso, ¿vamos a dar el salto del amor al odio o del odio al amor? ¿Cómo se va tejiendo esa historia?
Yo creo que esta historia es un bestiario de soledades, donde cada uno tiene una forma rara de lidiar con la soledad y bueno, tiene una mochila llena de piedras y en el peor día de su vida, donde terceras personas le retratan, pues se chocan, como decíamos al principio, y se refleja lo peor de cada uno. Entonces es el peor. Hay quien dice que en Madrid nunca te encuentras con tu ex. Bueno, te puedes encontrar con tu antagonista total. Y esto es lo que ocurre en la novela y me parece muy, muy interesante, ¿no? Ver cómo se empiezan a retroalimentar en según qué cosas y sirve para empezar a difuminar blancos y negros.
Carlos, buenas noches.
Hola, Beatriz. Hola, David. Hola. Qué alegría volver a tenerte en la noche de COPE. Oye, a mí me ha pasado una cosa con esta canción, porque con esta canción y sobre todo con el título, ¿no? Porque La mujer cactus y el hombre globo a mí siempre me ha inspirado cierta fragilidad, ¿no? O no sé si fragilidad, sino andarse con cuidado, ¿no? Porque, oye, una mujer que metafóricamente pincha y un hombre que puede ser pinchado, me gustaría, que me hablaras de esa, no sé, de esa fragilidad. En la canción dices, se chocaron en el ojalá. Me gustaría que me contaras cuántos ojalás nos vamos a encontrar en la novela, el acercamiento de la mujer cactus y el hombre, de la mujer cactus y el hombre globo.
Uf, demasiados ojalás. De hecho, hay un capítulo, sin hacer mucho spoiler, donde Ciro tiene que romper con una... F amiga y lo hace en el ojalá, que quiere decir ojalá si quisieras, ¿no? Tiene que romper con una F amiga que se llama Iris, que Iris quiere decir mensajero de los dioses, uh-huh. Y es como, entonces tiene que decir adiós, si Dios quisiera, la mensajera de los dioses, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que todo este libro... el ojalá está en la punta de la lengua y bueno, también con Sáhara que quiere vivir las cosas de otro modo y que sueña, fantasea con salir de esa cárcel floral, que me encanta llamarlo así, y de ese negocio familiar y cómo tienen que intentar desanudarse, ¿no? Esos hilos invisibles.
El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo se nos presenta como novela romántica al uso. De las de el chico conoce a la chica, hay un final feliz, hay ciertas aristas que hieren a los protagonistas, ¿no? Y nubes que les rescatan. ¿Vamos a hablar del amor del bueno o de una relación tóxica? ¿Tiene, David, que doler el amor?
No tiene que doler, tiene que incomodar. Yo creo que el amor no tiene que doler, y si duele eso no es amor, eso es otra cosa, que trabájatelo o que se lo trabaje esa persona si lo paga contigo. Pero sí que es cierto que cuando realmente encuentras a alguien que merece la pena, pues empieza a llenar todo de conversaciones muy incómodas y creo que ahí se genera ese equilibrio y esa zona donde querer estar y la apetencia. Entonces, pues bueno, a mí me gusta haber conseguido que con este libro es como un pequeño caballito de Troya, ¿no? Donde se viste de una historia como amable, ¿no? Como chico y chica, para contar los estragos de una sociedad líquida donde en un barullo de estímulos prefieren desechar la persona que tienen enfrente en vez de trabajarse, ¿no? Porque saben que todo es reemplazable, ¿no? Hasta uno mismo.
¿Hubo una conversación incómoda cuando leyó por primera vez tu chica esta novela, Beatriz?
No, porque... Primero, porque ha estado durante. Y segundo, porque, hay cero inspiración en ella. La verdad que ella sí que hay un personaje que se llama Coral, que es la mejor amiga de Sáhara, que me inspiré en ella por cómo es, tal, porque es guapa sin pretenderlo. Pero, y por cómo abraza la vocación y por cómo estas cosas. Pero no, sí que es cierto que gracias a ella conseguí hacer los diálogos que hice, porque ella también en su novela, ella es una máquina haciendo diálogos y a mí me quedaba como muy... más poético, ¿no? Entonces, como ella también es actriz, pues digo, a ver, esto sí funciona, y lo recreábamos, que si algún vecino nos viese sería como, pero esto parece como un amor a la parisina, ¿no? De esto lo tienen todo, ¿no?
¿Así se escribe una novela? ¿También haciendo interpretaciones?
Sí. Por lo menos en mi caso sí, para ver si funcionaban las cosas. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo cuando teníamos que recrear lo de el choque, la mujer cactus y hombre globo, que terminamos... desovariados y deshuevados en el suelo porque esto que es. Pero sí, fue muy bonito escribirlo y llevarlo a cabo gracias a ella, y yo con ella igual, ya ayudándole también en según qué cosas.
Claro, porque es que ella también ha presentado prácticamente a la vez, ¿no? Con poca diferencia de días, su libro, creo que es El Desfiladero, ¿no?
Sí.
Yo no sé si los dos os encerrabais en la misma habitación, si os dabais espalda con espalda, cada uno con su ordenador y creándoos. En este caso ya nos has dicho que os habéis ayudado mutuamente, pero también el hecho de estar creando a la vez se genera un clima como muy propicio, ¿no? Para que salga algo bonito.
Sí, encima nos cogió antes de mudarnos juntos también. Entonces, cuando estábamos en mi casa... Era yo en un sitio y ella en otro, cuando que había secuestrado mi despacho, cuando yo iba a su casa, yo me sentaba en el sofá y ella estaba en la mesa, y ahora que estamos juntos, pues depende, ¿no? De esto. Y siempre andábamos por uno de los pulmones verdes de Madrid y teníamos como brainstorming. Entonces, muy, muy bien. Lo que pasa es que es curioso, porque, por ejemplo, mi hijo que vive con nosotros, pues claro, él flipa, ¿no? Vale, ¿y yo cuando saco mi novela? Claro, él ve los ejemplares.
Es normal, ¿no? En casa.
Claro, él ve los ejemplares que nos envía la editorial de cada edición a cada uno. Y bueno, ¿yo cuándo? Y digo, bueno, si mejoras la caligrafía, pues le damos. De hecho, estoy escribiendo una novela con él a modo de input y
ejercicio,
empuje.
¿No?
Sí, claro. se llama Relatos Verticales de la Familia Horizontal. Y bueno, si al final queda bien, pues... Pues bueno, a lo mejor le ponemos código de barras.
Le invitamos a la noche,
hombre,
¿eh?
Claro, sí, se viene corriendo, vamos.
Pero sí, en mi casa, si no tienes libro, no entras.
Ah, vale, que no estamos invitados, Carlos.
Ah, sí, vosotros sí, tenéis premio de antigüedad.
Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, a ver, ya que has mencionado lo de tu niño, y es que cada capítulo le precede una canción, formándose una banda sonora que no sé si es ideal para ir. Lees un capítulo, te pones la canción. La primera de todas es obviamente La Mujer Cactus y El Hombre Globo, y luego vienen otros 22 autores muy variados, o sea, White Stripe, Jarabe de Palo, Carmen Boza, Ed Sheeran, y quizá la más curiosa sea esta.
Se me cayó un diente, me miré al espejo, me dio mucha risa, parecía un viejo, pero esa misma noche mi diente yo lo puse debajo de la almohada y verás lo que pasó.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Que vino el
yo creo que David está bailando con esa canción más que si bailara delante de un concierto de los White Stripes.
Si estaba cayendo bien con lo de mi hijo, ya se han agotado cualquier tipo de posibilidad de vender un libro. Pues a ver, me parecía...
¿Qué decir?
Pues qué decir, sí, con los cantajuegos se puede decir muchas cosas. A mí me parecía muy bonito descontextualizar extractos de algunas de las canciones para que abanderasen, como si fuese la banda sonora de un episodio de una serie, los capítulos. Y creo que a partir del cuarto o quinto capítulo, yo creo que el lector o la lectora cogía el tranquillo al truco, a esto, y entonces sabían, se preparaban. Creo que cuando llegaban al capítulo en el que salía la letra del ratoncito Pérez Cantajuegos, yo creo que la gente estaba ya asustada. Era como, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ahora qué pasa con los dientes? Entonces me pareció una forma muy bonita de, bueno, de mostrar mis gustos y de otras canciones que pueden servir para representar, y esta me parece que es como el what the fuck, ¿no?
¿Esto qué? Claro, pero también me parece que al fin y al cabo tú eres un artista que viene de la música, y es tan importante la música para ti que hasta forma parte de tus novelas. ¿Cómo de difícil sería imaginarte la vida sin música? Me imagino que sería imposible, como para muchos.
Sí, aunque deje la música desde la cara más visible, pues desde otros lados es inevitable. De hecho, la siguiente novela que ya ha empezado, pues igual, empieza con New Rules de Dua Lipa. entonces ahí entra, y el segundo capítulo, Julio Iglesias, es guay poder jugar, ¿no? Poder jugar y mezclar diferentes concepciones de arte y desdoblarlos a tu gusto.
¿Has dicho Julio Iglesias?
Sí.
Vale. Que por un momento he desconectado porque estaba pensando, digo, si escribieras, por ejemplo, una novela infantil, o si escribieras otro tipo, ¿qué música pondrías?
White Stripes. no.
Una novela negra, por ejemplo, algo así de muertos y misterio.
Pues no sé, yo supongo que algo de... Nat Joe Henry o algo de La Bien Querida siempre pega bien. Claro. Vientos y Bien Querida siempre pega para todo, ¿no?
Bueno, estamos hablando de la importancia de la música en tu vida, pero si hablamos del silencio, ¿qué lugar ocupa en ti, ¿no? Porque la música, una canción, una composición, tiene notas que suenan, pero también tienen silencio. Es lo mismo que en la vida. ¿Encuentras momentos de silencio en tu vida? En tu vida como músico, como creador, como padre...
No, yo no sé. No sé y lo odio. Lo odio no saber. Yo cuando duermo con mi pareja y sabe meditar y se pone a sesiones de meditación con alguien hablando, yo me duermo, intento meditar, no puedo. Yo de pequeño, y esto lo cuento en muchas entrevistas y la gente se ríe, pero para mí es desolador. Yo de pequeño pensaba que tenía poderes porque era capaz de hablar con la mente y que nadie me escuchase. Luego me di cuenta que eso era pensar. Claro, nunca en la vida... me he quedado en silencio total. Yo, de hecho, soy la única persona que tiene canas de alegrías. Es decir, nunca he conseguido poner la mente en blanco solo sobre el escenario.
Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Hoy en día pensar es un superpoder, ¿eh? Para muchas cosas pensamos muy poquito y se puede llegar a considerar un superpoder, ¿eh?
Sí, sí, tienes razón.
Creía que el futuro nunca iba a llegar. Sabía qué pasaba, no quería pensar. No tuve paciencia, por eso me la imaginé. Y mientras vi cómo me mirabas por última vez. Despacio, tan solo vete despacio. Prométeme que yo he sido el mejor de tus errores. Y que si vamos a irnos es para echarnos en falta entonces.
Qué bonita canción para ir despidiéndonos de Raiden. Nos está presentando en la noche su primera novela. Llegó con el año, con el 2023. Han pasado ya algunas semanas, algunos meses. Y como ya tiene en ciernes una segunda novela y un nuevo disco el 21 de abril, que sabemos su título, La Victoria Imposible. Yo no sé si te animas a adelantarnos algo de La Victoria Imposible, si te emplazamos a otra madrugada en la noche de COPE. Cuéntanos un poquito cómo se presentan las próximas semanas.
Pues a ver...
Semanas, meses.
Con el disco es el disco que más orgulloso estoy, por todo lo que cuenta, por todo lo que representa y va a representar. Y bueno, la verdad que estoy muy, muy emocionado con este disco. Ya estoy ya en la recta final de este proceso de saber despedirse de él, ¿no? Porque va a dejar de ser tuyo para que sea de la gente. Y bueno, llevándolo también con deportividad, sabiendo, estoy ya ensayando frente al espejo lanzar besos al aire, ¿no?, para despedirme del disco, pero pues sí que va a caer en las mejores manos, que es en la gente que cree en mí, que me apoya y tal. Y luego el 21 de abril sale el disco y muy, muy ilusionado.
David Raiden, un placer tenerte con nosotros en la noche.
Igualmente.
Muchos éxitos.
Igualmente, chao.
Y que si vamos a irnos, quiero olvidar que te has ido porque no supe estar. Ahora me invade este frío que yo quise habitar. Inviernos que he consentido porque tú parecía que querías estar, que querías estar. Quiero olvidar que te has ido porque no supe estar. Ahora me invade este frío que yo quise habitar. Inviernos que he consentido porque tú parecía que querías estar, que querías estar.